Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Sé que estuvo aquí, cerraba la puerta a los demás.
Cada jueves, desde que empezó esta temporada en Hoy por Hoy Zamora, estamos acercando la ciencia a la audiencia de este programa, previo paso por el campus universitario Viriato de Zamora, donde en la Escuela Politécnica se están llevando a cabo investigaciones muy interesantes que desconocíamos, y estamos también aprovechando para acercarnos a sus protagonistas. Esta sección, a la que hemos llamado la ciencia Orillas del Duero y que coordina cada semana Iñaki Gómez. Hola Iñaki, buenos días.
Marichu, buenos días.
Está resultando muy variada. Hemos hablado ya de un montón de cosas, de alimentación, de reutilización de residuos en la construcción la semana pasada. Hoy un tema distinto, seguridad y salud en la industria de la construcción.
Es un tema que yo creo que a nadie escapa, que está en la calle, la siniestralidad en todos los sectores laborales, en especial en la construcción, puesto que este sector es el que tiene más riesgo de sufrir un accidente mortal en horario laboral, por delante de otros como transporte y almacenamiento o la industria manufacturera. Algunas cosas para introducir el tema, Marichu, si te parece. Una legislación que sin duda fue un cambio de paradigma cuando estas leyes salieron adelante, la ley 31 del 1995 de prevención de riesgos y el Real Decreto 1627 de 1997 de las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud. Yo en clase le digo a mis alumnos cuando hablamos de obras y le digo que cambiaron el paradigma porque en realidad pues introdujeron muchas cosas muy buenas, pues una evaluación de riesgos, un coordinador de seguridad y salud tanto en la fase de ejecución como en la fase también de proyecto. Muchas cosas que no existían y que se pusieron en práctica y que creo que pusieron a la construcción pues en un modo de avance. Pero claro, fíjate, estamos hablando de hace 30 años. Y como luego nos contará nuestro invitado, tenemos hoy tecnologías, tenemos recursos que ni siquiera los más previsores podían imaginar entonces. Obviamente estamos por detrás y es difícil legislar hacia el futuro, pero ahora yo creo que estamos un poco en el pasado. Y dos claves. Uno, la educación y la formación a nivel curricular, que desde los colegios inculquemos a nuestros niños, a nuestros chicos y chicas en los institutos, la importancia de la seguridad y salud, la prevención en el ambiente laboral. Y luego que cuando salimos al extranjero y vemos una obra, pues yo qué sé, vas un día de turismo a Londres o estás en París y ves por casualidad una obra, parece que estás en el futuro, ¿no? Seguimos ahí un poco en un modo, en un nivel intermedio. Es verdad que si luego vamos a Marruecos, por ejemplo, pues ellos están en el pasado. Pero creo que tenemos que tender al futuro y de eso nos va a hablar nuestro invitado de hoy.
¿Pero qué es lo que es para ti visible a simple vista, Iñaki?
Uy, pues es
ante
como
una obra que faltan medidas que en España no se contemplan.
La industrialización del sector. Nosotros seguimos construyendo un poco a nivel macro, digamos, cuando tú ves una estructura de un edificio, cuando ves una obra, la estructura es igual que cuando se hacían los edificios de Cuéntame, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Pues es la misma estructura, es el mismo concepto, el mismo encofrado, prácticamente las mismas medidas de seguridad que entonces. Y cuando ves una obra, pues eso, en una gran ciudad europea, lo que estás viendo es un proceso mucho más industrializado. Creo que hacia ahí tenemos que ir, y también en las medidas de prevención. Nosotros seguimos un poco anclados ahí en ese pasado, que la industria de construcción es más obsoleta. No sé, si habláramos de la automoción, ni siquiera se parece, ¿no? El chasis de un vehículo ahora con lo que se hacía entonces, pero la construcción, lo que es el chasis de los edificios, el esqueleto, se sigue haciendo prácticamente igual. Y creo que tenemos mucho margen de mejora.
Bueno, y sobre esto investiga nuestro invitado esta mañana.
Pues sí, hoy nos visita una rara avis universitaria, un emprendedor que ha trasladado sus conocimientos a los alumnos del campus Viriato como profesor asociado primero y como profesor ayudante doctor desde hace apenas unos meses. Este doctor por la Universidad de Salamanca, fundador de una empresa de formación y otra de consultoría, es experto en seguridad y salud y más específicamente en trabajos en altura. Su labor en transferencia de conocimiento entre universidad y empresa es sobresaliente. Cuenta con 9 proyectos en la materia y ha desarrollado 5 patentes en temas innovadores relacionados con la prevención 4.0. Créanme cuando les digo que nuestro invitado les va a sorprender. Hace algunos años, casi 30 para ser exactos, compartimos pupitre en la Escuela Politécnica y hoy compartimos los micrófonos de la cadena SER en Zamora. Es un placer recibir en esta sección a Alberto Benito Rodríguez. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias.
Bueno, me encanta que sea aquí este reencuentro tanto tiempo después.
Sí, es bonito, la verdad.
5 patentes, Alberto.
Sí, la verdad es que trabajamos intensamente en todo el campo de la prevención y buscamos soluciones concretas para problemas reales que existen en las obras y en la actividad productiva en general.
Uh-huh. Por lo que decía Iñaki, con solo fijarnos en lo que se hace en otros países ya llevaríamos mucho avanzado, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Es un contrasentido que fuera una ley pionera en su momento, la de seguridad y salud laboral en España, y que luego no haya evolucionado al ritmo de los tiempos. ¿Esto por qué ha sucedido?
Pues es una pregunta muy difícil y no sé si me corresponde a mí contestarla. En todo caso, lo que está clarísimo, y coincido con Iñaki y en el análisis, que tenemos una legislación obsoleta, arcaica, de hace 30 años y que no se corresponde con las tecnologías y potencial actual.
Prevención 4.0. ¿Le puedes explicar en palabras que entienda nuestra audiencia qué significa eso en, uh-huh, en materia de seguridad y salud?
Bueno, es una nomenclatura que se enmarca dentro del concepto más amplio de industria 4.0, que a su vez salió de lo que se dio en llamar la cuarta revolución industrial. Hay autores que discuten si es la cuarta, la tercera o la quinta, pero lejos de eso, lo que está claro es que se ha producido un salto tecnológico que nos coloca en disposición de utilizar equipos que, como muy bien decía Iñaki, ni podíamos soñar hace 30 años, que es cuando se promulgó, cuando se publicó la legislación actual.
¿Y en qué punto estamos ahora mismo? Tú llevas mucho tiempo, pues más de 25 años como coordinador de seguridad, trabajando en obras, visitando. ¿En qué punto estamos en la realidad?
Pues en un punto de esperanza, de optimismo, de muchísimo potencial, unas posibilidades brutales. Hay tanto por hacer. En la construcción en especial. La construcción es un sector complicado. Somos líderes, por desgracia, en siniestralidad, pero es que es muy difícil implementar medidas en algo tan vivo como una obra. Tú visitas una fábrica y el proceso productivo es repetitivo. El de hoy es igual que el de mañana. Una obra de construcción, no. Una obra, hoy estamos excavando una cimentación a 7 metros de profundidad y dentro de 5 meses estás trabajando a 30 metros de altura. Entonces, los riesgos a los que te enfrentan son totalmente diferentes, ¿no? Para nosotros eso es un hándicap brutal. Nosotros cuando desarrollamos prototipos, por desgracia, como los pienso para construcción, pues los pienso para la situación más difícil. Eso luego nos permite que cuando se llevan esos prototipos al ámbito de industrial, a una fábrica, es siempre más sencillo, ¿no? Uh-huh. Está acotado y son procesos repetitivos.
Le tengo que confesar a nuestros oyentes, a Marichu también, que nos tomamos un café siempre antes de venir preparando la entrevista, ¿no? El día antes o dos días antes, y ayer pues un poco me quedé ojiplático hablando, porque yo le preguntaba a nuestro invitado Alberto Benito, ¿qué se puede hacer en un laboratorio para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores? Cuéntanos así, ponnos 3-4 ejemplos, cosas, prototipos, proyectos. Me dijo un concepto que me quedó, pues eso, me quedó pálido, que es el tema del síndrome de la persona inerte que está suspendida.
Sí, bueno, como explicábamos antes, o como introducía antes, mejor dicho, Iñaki, yo vengo de la empresa. Yo he estado más de 10 años como empresario, con una empresa de formación y otra de consultoría, y entonces pues los trabajos que hacíamos, el contacto con el tejido empresarial, te permitía conocer los problemas que tenían de primera mano, ¿no? Hay uno en concreto que a mí me pareció muy interesante y muy desconocido, ¿no? Que es el shock ortoestático, síndrome de suspensión inerte o síndrome del arnés, ¿no? Se le conoce de esas tres maneras. Es un proceso, es una patología que se produce cuando una persona que está con todas las medidas de seguridad, con su arnés, su cabo de anclaje, pero sufre un accidente, el sistema de anclaje funciona y queda suspendido de ese arnés. Puedes decir, bueno, pues no ha pasado nada, se ha salvado, no se ha matado, no ha caído de 50 metros, ¿no? Pero, sin embargo, no es así. Se dieron cuenta que al rescatar a estas personas, en ciertos casos, aunque las rescataban con vida, terminaban falleciendo. Entonces empezaron médicamente, lo empezaron a investigar, y se dieron cuenta que se producía un síndrome. Se estudió primero como síndrome de compresión, pero luego ha sido algo más complejo, y terminaban falleciendo, incluso aunque se les trasladara inmediatamente a un centro hospitalario. Con lo cual, en resumen, y condensar un poquito la idea, tenemos una ventana de unos 10 minutos aproximadamente para rescatar a una persona que ha sufrido una caída de altura y ha quedado colgada. 10 minutos. Uh-huh. Esto es una ventana de tiempo muy escasa, muy breve. ¿Qué hemos hecho desde el laboratorio, desde la Politécnica? Pues inventar un dispositivo que automáticamente te avisa en el teléfono móvil del encargado, del técnico de prevención, del responsable X, de que uno de tus trabajadores ha sufrido una caída y está suspendido. Y que, por lo tanto, requiere de una atención rápida e inmediata, ¿no? Porque si no, podría producirse este síndrome de shock cortoestático o de suspensión inerte.
Pero solo por quedar colgado, Alberto.
Sí, sí, sí.
¿Pero y cuál es la causa de la muerte?
Tradicionalmente se dijo que era como una especie de torniquete, ¿no? Pero los últimos estudios médicos hablan más de una especie de aplastamiento muscular en arterias, venas, que provoca una toxicidad que luego no consiguen recuperar. De hecho, por ejemplo, consideran los últimos estudios que lo ideal es traslado a centros con capacidad de diálisis. Entonces, bueno, es un tema muy concreto y, uh-huh. y que es apasionante, ¿eh? A mí me parece uh-huh. apasionante y muy desconocido, que ese es otro de los grandes caballos de batalla, hay que dar a conocer.
Vuestro sensor lo que hace es directamente avisa a las personas que tienen que descolgar.
Claro, claro, claro. Tú eres un empresario, tienes, imagínate, por toda Castilla y León, a 35 trabajadores trabajando en torres de alta tensión, en molinos, en aerogeneradores, en cubiertas colocando fotovoltaica. Pues tú, ahora mismo, te podría saltar la alarma y decir, Iñaki, el trabajador tal, además te da el nombre del trabajador y se geoposiciona. Y entonces te dice, ha sufrido una caída y está colgado. Puede estar consciente, que eso, el síndrome de suspensión inerte o shock cortoestático solo se produce en situación inerte. O sea, tienes que estar inconsciente o sin moverte. Si tú te mueves, hay mucha gente que trabaja en suspensión 8 horas y no le pasa nada, absolutamente nada, ¿no? Yo he trabajado mucho en trabajos de suspensión y sientes parestesias, sientes el típico hormigueo, pero tú inconscientemente pues mueves las extremidades y recirculas, ¿no? El problema es cuando estás inconsciente e inerte. Ahí es donde se produce esa muerte.
Se trata entonces de implementar un mecanismo para intervenir más rápidamente.
Claro, claro, nos permite ganar tiempo.
Y para anticiparse a un accidente, para reducir el riesgo. Ahí también hay investigación, quiero decir, ahí también se buscan soluciones.
Claro,
para
claro, claro, claro. De hecho, el cambio de paradigma en 1995 con la publicación de la Ley de Prevención, pasamos de una normativa de la época de Franco que hablaba era la ordenanza de seguridad, ¿no? El concepto es la prevención, lo que queremos es anticiparnos, ¿no? Y eso es donde estamos trabajando, efectivamente, en anticiparnos a los problemas, ¿no? Para eso, pues, trabajamos mucho con sensórica, trabajamos con datos biométricos y trabajamos luego con capas a través de esta Big Data generada, con Machine Learning, inteligencia artificial, que nos permite predecir situaciones de riesgo antes de que éstas se puedan producir. Hay un concepto ahora apasionante que a mí me parece brutal y que va a ser un cambio importantísimo y que se está aplicando, por ejemplo, en los motores, que es el gemelo digital. Tú generas un gemelo digital de un motor y en función de su uso, revoluciones, temperatura, puedes predecir las averías, ¿no? Bueno, apliquemos eso a la prevención. Hagamos un gemelo digital del trabajador, porque depende de las horas de trabajo. Nosotros podemos ahora medir cuántas veces se flexiona la columna o el codo o a qué temperatura está sometido alguien. Con lo cual, con eso generamos ese gemelo digital que intenta predecir cuándo se va a producir el fallo, en este caso.
Ayer hablábamos en este sentido, me comentaba Alberto, anillos, ¿no?, que te sensorizan, horas de sueño, tu presión sí. arterial. Entonces, bueno, de esa forma tú puedes saber si un trabajador ha dormido poco y es un operario que está
como
trabajando.
Reloj.
Sí, parecido.
¿Llevas uno puesto, Alberto?
Sí, es un anillo. Además, a ver, lo importante de estas tecnologías es que no son ciencia ficción ni son cosas que cuesten 5.000 euros, porque entonces esto no es aplicable. Tú vete a un empresario aquí en cualquier sitio en esta región y dile que se va a gastar 35.000 euros en una cosa que, pues no. Esto cuesta 15 euros, el que yo llevo puesto ahora mismo. mismo, 15 euros.
¿Te dice pues, todo?
Sí, sí, me dice cuánto he dormido, me dice cuánto estuve corriendo ayer en el partido de fútbol que estuve jugando, oxigenación.
Ayer me comentaba Alberto, imagínate ese gruista, ese piloto de avión, ese operario de la construcción que ha dormido mal, por claro. lo que sea. Ha descansado 2 horas y cuando va a comenzar su jornada le dice, Juan, hoy no es un día normal. Solo has dormido 2 horas. Ten cuidado, presta atención y intenta tomar descansos para que tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, esa es la interacción y la previsión, ¿no? Anticiparte a que él se quede dormido, tenga un despiste y que la máquina le esté advirtiendo, ¿no?
También me decía Alberto, y ahí entra luego el otro factor que no todo es tan bonito, ¿no? La privacidad, ¿cómo el empresario puede invadir esa privacidad? ¿Cómo estáis trabajando eso? ¿Cómo se puede resolver?
Somos un equipo multidisciplinar, entonces esa parte es jurídica. Nosotros somos ingenieros y desarrollamos soluciones. El mal o buen uso nos trasciende, pero me preocupa. Entonces hay una parte jurídica que estamos trabajando, pero todo se basa en el control correcto de los datos.
¿Este anillo también se ha hecho el prototipo aquí? ¿Se ha investigado
no,
aquí?
No. Esto es
de... ¿Y cómo se leen los datos?
Tiene un sensor y te lo manda al móvil, sencillamente. No tiene...
Como el reloj, pero pues un anillo.
Claro, claro. Son tecnologías ya muy robustas. Quiero decir con esto, son muy baratas y muy fiables.
Es un vulgar anillo de plástico.
Totalmente.
Una alianza negra, brillante.
Totalmente. Sí. Pero tiene sensores, como veis por dentro, y una lucecita que de vez en cuando se enciende, y esa es la que me está leyendo los parámetros biométricos.
Lo que hacen ellos es aplicar todas estas tecnologías precisamente al sector que les ocupa. Y hemos aprendido aquí, Marichu, que es muy importante la financiación en la investigación. Recientemente, el equipo de trabajo de Alberto ha obtenido una subvención de la Junta de Castilla y León para implementar un laboratorio en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, un laboratorio de prevención 4.0. ¿Qué líneas de trabajo, así en breve, qué vais a desarrollar en
pues
este nuevo espacio?
Sí, la verdad es que estamos, gracias a esta ayuda de la Junta de Castilla y León, estamos entusiasmados. Además, quiero aprovechar la oportunidad para hacer una invitación a la ciudadanía de Zamora, institutos, colegios, centros formativos, y que, por favor, nos visiten, se conozca la Politécnica y se conozca todas las cosas que hacemos allí. Lo que pretendemos es que sea una especie de showroom, es decir, que alguien entre y vea estos dispositivos. Alguien nos puede estar oyendo y a lo mejor con razón es incrédulo y dicen, no, esto se ve, dicen cosas en la radio, pero no, ven allí, ponte el dispositivo. Por ejemplo, esto que hablábamos de las caídas es, vámonos a otra habitación, cogemos un maniquí, lo tiramos. Y tú me dices si te salta o no te salta la alarma en el móvil, uh-huh. ¿Vale? O, por ejemplo, otro de los dispositivos que tenemos que ha tenido bastante repercusión mediática y tenemos bastantes empresas interesadas, es el de detector de EPIs. Entonces, es un dispositivo tecnología IoT.
Esto está genial.
Sí, además, es lo que decías, es muy viable. Y está funcionando en la Politécnica. Quiero decir que no es que nadie me tenga que creer. Cualquier persona que quiera verlo, pues ya encantado de recibirle allí en este showroom, en este laboratorio de prevención 4.0 que vamos a inaugurar antes de final de año con la ayuda de la Junta de Castilla y León, pues vamos a poder probar todas estas cosas. El dispositivo al que hacía mención Iñaki es un dispositivo que detecta los EPIs que llevas. Te detecta a ti primero como persona.
Los equipos de protección individual del trabajador.
Exactamente. Y los coteja con los que son necesarios para una determinada actividad. Por ejemplo, subir a una torre de telecomunicaciones. Te exijo una serie de equipos de protección. Si no los llevas, te impido el paso. Te lanzo. Ahora mismo lo tenemos con un sistema de semáforo. Entonces te pongo una luz roja. No puedes entrar porque no llevas los EPIs adecuados. ¿Vale? Ahora lo vamos a evolucionar en un 2.0 y sale una pantalla y me va a decir por qué. No puedes entrar porque te falta el dispositivo anticaídas y es obligatorio según la norma tal, así que no puedes entrar.
Me decía Alberto que es como la caja de ese hipermercado que depositas tus productos y no hay que pasar el código, sino que se leen todos a la vez, ¿no? Pues eso mismo, pues esa tecnología que ya existe, pero pensada, pues muy,
absolutamente,
muy bien pensada.
La parte buena de esto, ¿cuánto cuesta sensorizar un EPI? Menos de 10 céntimos. Menos de 10 céntimos. Es una tecnología pasiva, es decir, que no requiere batería. El EPI se sensoriza.
Un código, entiendo,
es,
¿no?
Una antena. Es una mini antena. Es una pegatina, pero dentro de la pegatina hay una antena. Lo que sí que tiene alimentación es el emisor que nosotros tenemos en la zona, que crea un bulbo y una zona de trabajo.
Bueno, pues seguridad y salud en la industria de la construcción, investigaciones una vez más apasionantes en este otro ámbito que se llevan a cabo aquí en el campus universitario Viriato. ¿Y la próxima semana, Iñaki?
Pues mira, la próxima semana cambiamos un poco de tercio y vamos a hablar de urbanismo, y lo titulamos El urbanismo también es una ciencia, y nos invitarán pues una arquitecta, Almudena Frechilla Alonso, y un ingeniero industrial, José Luis Hernández Merchán, recientemente titulado doctor por la Universidad de Salamanca, que ya felicitamos, aunque lo haremos la semana que viene.
Bueno, hoy hemos conocido a Alberto Benito Rodríguez y ha sido un auténtico placer. Alberto, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Gracias, Iñaki, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene, gracias.